Hermosilla Álvarez. El caso es tremendo porque fallecieron dos gemelos acá. Hay por lo menos que investigar si esto es negligencia. Bueno, Javier, ¿cómo te va? Buenos días, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Pero quería saludarte y que nos cuentes un poco el caso.
Hola, Enrique, ante todo mucho gusto, ¿verdad? Yo sé que vos sos una persona que no tenés pelo en la lengua para buscar la verdad, para decir la verdad, y es un placer hablar contigo, que hagas seguimiento a el caso de mi hermana. Quiero que nos apoyen a que salga la realidad, a que nuestra verdad se demuestre, porque fue un suceso inesperado, Enrique.
No, totalmente.
Te digo inesperado.
Javier, pero sí. quiero que nos ayudes con la gente que está escuchando, sobre todo que vos sabés que no todo el mundo lee los diarios, entonces te pido por favor, Javier, yo sé que están en un momento muy complicado ustedes. Quiero que cuentes primero, antes de seguir con la nota, quiero que cuentes el caso para que la gente que no leyó los diarios ni vio los noticieros, por favor.
Bueno, Enrique, te cuento. Mi hermana empezó a seguir tratamiento para embarazo, ¿verdad? Logró embarazarse de mellizos. Fue una alegría tremenda para la familia. Desde el día cero, o sea, desde el día uno sería, ¿verdad? Uh-huh. De que ella se enteró que está embarazada, siguió tratamiento con este doctor Roberto Noguera. El tratamiento era impecable, perfecto, totalmente perfecto. Mi hermana estaba bien, estaba mi cuñado le llevaba a ella. Ponele, antes de hora de consulta, ellos ya estaban allí. Los estudios se hacían en fecha, en hora, no sé cómo explicarte. Hace 3 semanas nosotros estamos con resultados perfectos, ya prácticamente brindando. Hace 2 semanas atrás mi hermana presenta un... Se le subió un poco la presión, rápido acude al sanatorio ese británico, el cual el doctor agarró, ya que ella aseguraba el SPS, que es un seguro médico. Este médico le había dicho para que asista cualquier cosa allí y que él se iba a presentar a ese lugar, que le diga la hora y que él no iba a dudar en irse y no iba a dejar lo que estaba haciendo para asistirle.
Ese es el doctor Noguera.
El doctor Roberto Noguera. Ajá. No, ese día no apareció. Agarró a través de teléfono, agarró, le dio las indicaciones, agarró a nivel de eso, solamente por teléfono dio las indicaciones, diciéndole que a mi hermana se le suelte, se le deje. Ella quería quedarse en observación, nosotros rogamos por observación, porque ella es odontóloga, y cualquier personal de blanco, ¿verdad?, sabe que la presión alta en un embarazo no es buena señal. Pedimos, nosotros rogamos eso. El sanatorio agarró, siguió lo que el médico dijo, agarró, le dio un antihipertensivo. Bueno, la presión se estabilizó en la semana. La semana siguiente mi hermana ya presentaba hinchazones, ya tenía la respiración le forzaba, ¿verdad? Ya sentía mareo. De nuevo agarramos, mi cuñado agarra, le lleva al sanatorio. Le hacen los controles del bebé, de la presión, todas esas cosas. A duras penas le dan, otra vez, no es que al instante. La misma cosa otra vez, le llama al doctor, el médico agarra y dice que se vaya nomás, que esas cosas son propias del embarazo. Ya teniendo indicios de preeclampsia, Enrique, agarra, le deja allí. En la semana, 4 veces ellos se fueron con los mismos síntomas, cada vez más fuerte, por así decirte, iba empeorando mi hermana. El sábado ella ya estaba un poco mal, el médico ni se presentó, y te vuelvo a repetir, el médico le trataba por teléfono. Nosotros, mi hermana acudió a ella porque le dijeron que era un excelente médico. Estuve leyendo en las redes sociales que muchas personas le defendían a este señor, tal vez sea, ¿verdad? Pero nosotros ahora quedamos con ese, no sé cómo explicarte, pues para nosotros fue una persona sin valor. No puedo asistir el domingo, yo agarro a las 8 de la mañana, vengo a visitarle, le veo todo hinchado, apenas moribunda mi hermana, Enrique. moribunda a mi hermana, la agarro, le encuentro y digo a mi mamá, y rápido agarre, le lleve a mi hermana al sanatorio, donde sea, que sí o sí se le tenía que asistir. Ella entra para consultar, ponerle que de las, habrá llegado de San Lorenzo hasta el sanatorio, habrá llegado a las 10. A las 2 de la tarde, mi mamá me llama, me confirma que mis sobrinos ya fallecieron. Después de un día anterior, ella ir a consultar, Enrique, ¿cómo puede ser eso? Horas, no fueron días. Después agarro a mi hermana llorando, sale de la cirugía, llorando y preguntando si ella, bueno, su sueño era tener bebés, tener una familia, preguntando si podía volver a tener. No, doctor, no es que no, que era para todo, que era todo tranquilo y todas esas cosas. Después vengo yo a descansar porque preocupado, alrededor de las 3 de la madrugada vengo a mi domicilio, agarro a mi cuñado, me mensaje diciendo que mi hermana estaba entrando en paro, Enrique. Después de estar ella, no sé, en perfecto estado, perfectas condiciones, ese médico, no sé, nosotros le preguntamos qué fue, por lo que sucedió, por qué esas cosas sucedió. Agarra, nos dice, qué fue que se presentó, hermano, en el instante. ¿Cómo en el instante va a ser, Enrique, siendo que ella una semana anterior ya tenía ese problema? ¿Por qué no acudió, Enrique? No puede ser que las 5 veces antes de ella, antes del domingo en el cual fue el día que ella falleció, no se haya presentado. Y lo peor de todo, ¿por qué el sanatorio no agarró, no nos dijo a nosotros? Creo que como ente de salud tenía que al menos decirnos la. No creo que, no sé, no le encuentro una explicación, Enrique, a eso.
No, más vale. Ahora, Javier, te agradezco mucho esta síntesis dolorosa, pero importantísima. Cuando en el curso de estas dos últimas semanas que vos acabas de mencionar, Roberto Noguera, ¿se presentó o no se presentó? Que se cortó la comunicación. Preeclampsia, estimados amigos. Roberto Noguera, ¿cómo puede ser que a su paciente, la señora Hermosilla, empieza con un síntoma que es clara indicación de preeclampsia, le sigue diagnosticando por teléfono? Javier, seguimos contigo, por favor, se nos cortó, te pido disculpas.
Sí, Enrique. Y eso fue lo que pasó, Enrique.
No, bueno, y este médico, ¿qué es lo que les dijo a ustedes? ¿Por qué él en esas dos últimas semanas no por qué no se bajó del teléfono? ¿Te explicó eso?
¿Sabes qué fue lo que le dijo a mi hermana y a mi cuñado? ¿Quieres que te diga? Y no sé si vos podés, no sé cómo vas a tomar. Que Dara le dice que no haga caso a esas cosas que son propias del embarazo. Que son propios del embarazo y que al finalizar su embarazo, al tener su cesárea, ella después se va a reír de esas cosas, de lo que pasó, que va a quedar como una, no sé cómo llamarle. Otra cosa, Enrique, te digo. Este doctor le había dicho a mi hermana que la cirugía, como fecha de cesárea había querido poner el 7, el 8. Después agarró, cambió para el 19, el 20. ¿Cómo, Enrique? No se entiende. Me hizo querer llegar hasta los 9 meses. No se entiende eso. No entendemos. Y más todavía con los síntomas que presentó.
Vos sabés que, la otra parte que hay que entrar acá un poco. Todas las internaciones fueron en el Sanatorio Británico, ¿verdad?
En el Sanatorio Británico. O sea, no es mi internación, Enrique. Nosotros nos fuimos para internarle, pero ellos no negaron, aunque sea si lo hubieran dejado en observación allí. Nosotros pedimos, Enrique, nosotros le dijimos, no, vamos a pagar lo que tenemos que pagar, pero queremos dejarle en observación, diciendo este médico ahí que no hacía falta. Una ginecóloga agarró, le dijo a mi hermana que ella no estaba de acuerdo en dejarle, pero el médico insistió y que dijo que tenía que estar, que no era, que podía salir, que no era grave la situación.
¿Ese médico quién es?
El Roberto Noguera.
¿En el Sanatorio Británico?
La ginecóloga, no sé, Enrique, cómo era el apellido. No recuerdo, Enrique, el apellido.
No, ¿sabes por qué te pregunto esto, Javier? Porque indudablemente yo creo que Noguera tiene muchas cosas que explicar acá, pero si vos te vas a un sanatorio, al Sanatorio Menguecha, no importa, ¿verdad? Pero en este caso, el Sanatorio Británico, y los médicos te están viendo. ¿Entendés? Independientemente de lo que digan Noguera, chico, no, mamá, discúlpame, acá tenemos este caso. Entonces te quedas acá, aunque Noguera se enoje, aunque se pare de cabeza. A eso es lo que yo voy.
Sí. Eso justamente es lo que le reclamamos con el sanatorio. Eso fue lo que reclamamos, es lo que estamos reclamando con el sanatorio. Aunque sea debía dejarle de, o por qué Enrique no se acercó, no habló bien. Y mi hermana es una persona entendida, nosotros somos una persona entendida, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo, sabes qué? Agarrar a hacer una consulta, tratar de ver otras cosas. Ni eso no nos dijo Enrique. Agarró, siguieron el juego. Para nosotros, como dice, ellos jugaron a ser Dios, Enrique, jugaron a ser no sé qué. Aunque sea una atención, la atención no le brindaron, no negaron, Enrique, te estaba diciendo. Mi hermana le pidió para que se le haga la cirugía. Y este agarra y le dice, no, que él no se va a arriesgar, le dice por teléfono, le dice que no se va a arriesgar a eso, que las criaturas todavía no estaban. Y si ustedes hubieran vivido el cuerpito de mi sobrino, ya estaba todo, Enrique. La nena con 2,6 kilos, el nene casi 2,5.
Qué barro. Vos sabes que, Javier, te saluda Carlos Gómez. Obviamente sí, yo no soy médico, ¿verdad? Pero cuando estamos conversando contigo, estoy leyendo un poco sobre el tema. Vos sabes que, y estoy mirando que la única forma de curar la preeclampsia es dar a luz al bebé, ¿verdad?
O sea, es Enrique.
Vos sabes que, vos sabes que, y casi siempre, según estoy leyendo aquí en estas publicaciones médicas, a las 37 semanas el bebé ya está insuficientemente desarrollado para nacer saludablemente, ¿verdad? Entonces, yo te pregunto, ¿los médicos en ningún momento asesoraron a tu hermana para poder adelantar el embarazo y, como está contando, además rechazaron la posibilidad de hacer la cesárea?
Eso acabo de decirte, Carlos. Sí. Acabo de decir. Sí. Ellos nosotros pedimos y no quisieron por indicación de Roberto Noguera. Y no hace falta 37 veces. Hay personas, o sea, parto, o sea, como el bebé normal, un solo bebé, a veces se sacan 32 semanas. Se le ponen en incubadora.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
totalmente. Y a vos le ves por tachones, lleno de vida. Mi sobrino ya era casi 37 semanas, 36 semanas ya. Iban a vivir a lo mejor. Sí, en eso, en la primera o la segunda vez, que no se vaya en la primera, pero la segunda vez sí le aparecía, ahí a lo mejor ya iba a tratar de sacarle, y mi hermana a lo mejor iba a estar con nosotros ahora ya. ¿Cómo nosotros ahora, Carlos, vamos a hacer una fiesta? Nos partieron, nos destrozaron la vida.
Me imagino.
Nos destrozó la vida, no sé, le trató como un animal, peor que un animal. Total. Le trató a mi hermana.
Vos sabés que, y eso que, bueno, según esta publicación que estoy leyendo, porque te repito que estoy tomando como fuente esto, no quiero errar tampoco ni ser injusto, pero los factores de riesgo efectivamente incluyen los embarazos múltiples. Ahora, cuando se presentan los síntomas, muy claramente, hay un como un instructivo que los médicos saben perfectamente, de pruebas y exámenes que se tienen que realizar, como la presión arterial a la mujer y también pruebas al bebé. ¿Se realizó alguno de estos tipos de pruebas? ¿Ustedes tienen eso archivado? O sea, ¿realmente se hizo el seguimiento médico, de manera responsable o no?
Y la verdad que te digo, sí. Tardaron, cuando ella se iba, siempre la hacían esperar. Te digo bien, la hacían esperar mucho tiempo y a duras penas la atendían, ¿verdad? Uh-huh. Le tomaban, le revisaban la presión arterial, a lo mejor ellos, todas las cosas. A los bebés mismos, ¿verdad? Le veían el latido del corazón y todas esas cosas. Pero cómo, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cómo con indicios de preeclampsia ya ellos dejaron, ya con los síntomas ya cada vez agravándose, ellos dejaron de lado esas cosas?
Claro, no, eso es categórico. O sea, yo creo que ahí está claramente la negligencia, ¿verdad? O sea,
eso es lo que nosotros queremos hacer demostrar.
Sí,
eso es lo que queremos hacer demostrar. Y sabe que agarra donde dice así de mala manera el médico este, que mi hermana tenía diabetes gestacional, que porque no comió y nada, y cómo va a comer más si ya estaba semi muerta mi hermana.
Pero ¿cómo él va de, cómo él va a venir a contarles de sorpresa que ella tenía
claro,
diabetes?
Eso se dio,
o sea, ella tenía antes. Él tenía que haber sabido eso desde el primer minuto.
Antes, no, y eso es mentira, es mentira, los análisis no en ningún momento. Yo ayer le pregunté y pregunté a mi cuñado si eso o alguna vez le dijo y nunca nos dijo, jamás. Mi cuñado acá al lado mío está y él le va a lo mejor le va a decir esa parte. Yo le pregunté y le dije si en el análisis eso figuraba. No, en ningún momento figuró eso. Ahora, mentira, a lo mejor pudo aparecer ya por las complicaciones.
Ahora,
lo que yo entiendo realmente, discúlpeme, sí. Yo digo que a lo mejor ese sábado ya las criaturas fallecieron ya dentro del cuerpo de mi hermana. Y por eso a lo mejor mi hermana, a lo mejor con el vientre podrido, a lo mejor por eso habrá fallecido. Porque
ya
el riñón y el hígado ya no le funcionaron.
Claro, a eso quería ir justamente, ¿verdad? Pero o sea, además del impacto de la preeclampsia en otros órganos importantes.
El riñón ya es por causa de la preeclampsia, no es por causa de los bebés.
No, claro, o sea, pues yo entiendo que estos órganos ya estaban degradados por la presión arterial muy alta, ¿verdad? Ahora, lo que yo no estoy entendiendo muy bien y quiero saber qué dice la ficha médica sobre el fallecimiento de tu hermana. O sea, ¿por qué ella termina perdiendo la vida?
Y dice por síndrome de Hell, dice. Y si usted puede ver los síndromes, creo que como yo estaba entendiendo y consultando con otras amigas ginecólogas de mi hermana y todas esas cosas, el síndrome de Hell ya es sería una complicación ya de la preeclampsia.
Claro,
creo totalmente. Creo que así me debería
decir. No, totalmente. Javier, ahora yo permite, esto que te voy a decir ahora ya es una recomendación, ¿verdad? Ustedes tienen que guardar toda esa documentación y el sanatorio, cuidadito que no les dé. Quiero que por favor cuentes con nosotros.
Te comento, Enrique, te comento una cosa. Este médico, este Roberto Noguera, generalmente mi hermana tenía también su documento aparte, ¿verdad? Su apuesta, su todas esas cosas, su carpeta, ¿verdad?
Sí.
Ella presentó eso al entrar, siempre ella llevaba con ella. Este doctor, después de la cesárea, nosotros, ponerle una hora después, pedimos esa carpeta. Nos dijeron que estaba en mesa de entrada, no que en tal lugar. Y después nos dicen que estaba arriba. Y sabes que Enrique y Carlos, había sido, este estaba maniobrando con la carpeta de mi hermana. Y mi cuñado rápido se dio cuenta en la sala de médico, donde dice, agarró, entró rápido y le sacó. Le sacó de la mano la carpeta porque estaba ojeando.
O sea, el tipo ya estaba premeditando robarse la carpeta.
Eso nosotros le contamos a la fiscala, ¿verdad? Rápido corriendo, nuestro abogado ya estaba en planta baja, le digo, me bajo desde el noveno piso, agarro, me bajo, ¿verdad? Le digo a mi abogado que me ayude y todas esas cosas. Nosotros encontramos de que él estaba, o sea, mi cuñado ya se fue y le sacó, entró en esa sala, le sacó, y allí el médico estaba maniobrando eso, y después agarra, ¿sabes qué dice? Que tenía que entregarle al doctor Apodaca y todas esas cosas, y es mentira, porque después de allí fue al doctor Apodaca, es mentira, y el tipo agarra, se rajó de allí, se escondió, ya yo digo que este señor ya sabía lo que pasó, ya pilló su error, por así decirlo.
¿Quién es Apodaca? ¿Qué papel desempeña?
El doctor Apodaca es el jefe de terapia allí.
Claro, porque vos sabés que el señor Apodaca es el presidente del gremio médico y en varios juicios por negligencia médica, el tipo operó extrajudicialmente para lograr la impunidad de los negligentes, ¿sabés eso, verdad?
Sí, sí.
Te cuento, o sea, Apodaca no es ningún nene de pecho. Llámale a Apodaca, Ale Mariel, por favor. Hay que llamarle a Apodaca otra vez. El tipo está metido en todo este lío.
Apodaca ya justamente mi hermana después pasó a te comento, Enrique. Apodaca ya después de la cirugía, mi hermana fue llevada a terapia intensiva. Ella estaba habló, ¿verdad? Ella llegó a hablar con mi mamá y con mi cuñado, ¿verdad? Y Apodaca ya le tenía en observación, nos hicieron pasar ahí, ¿verdad? Explicando la situación. Y eso es lo raro de todo, diciendo que ella, la plaqueta de mi hermana estaba un poco bajo, pero no tanto, no eran urgentes y esas cosas, que era normal y que ellos esperaban que mi hermana llegue a orinar, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? Para que, eso era lo que ellos esperaban, para que mejore. Así que le hicieron transfusiones y todas esas cosas, ¿verdad? Y después, como te comento, desde las 10 de la noche, alrededor de las 4, ella agarra, hace su primer paro. 6 veces hicieron y ella hizo paro. A la sexta ella falleció. Desde las 10 hasta las 10 de la mañana del domingo, fue que ella estuvo en terapia intensiva.
¿Cuántas semanas de embarazo tenía tu hermana, Javier?
Ella tenía 36.
Ya estaba en la fecha de
parto. Sí, ya estaba en la fecha de parto.
36 semanas.
Clarísimamente.
Javier, muchísimas gracias por todos estos datos. Y decirle a tu cuñado que también nosotros estamos a disposición. Ah,
él si usted quiere hablar con él, él está acá a mi lado.
Hugo. Hugo es tu cuñado.
Hugo López. Sí, Hugo mi cuñado.
Sí, pasame.
Te paso, Enrique.
Hola. Hugo. Hugo, ¿me escuchás?
Hola.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te va?
Y terrible, hermano, debido a la situación que nos ha pasado hoy día. Realmente no, destrozado. Enterré ayer a toda mi familia en una brisa de alrededor. Realmente terrible.
Me supongo. Pero vos sabes, Hugo, y yo no quiero ser impertinente ni nada, pero en este momento es donde vos tenés que mantener la templanza, será, y llevar esto hasta las últimas consecuencias. No te vayas a dejar derrumbar. Eso en homenaje a tu señora y a tus hijos, vos tenés que ponerlo a estos tipos en la cárcel, será.
Lo que me hicieron, que más quiero que pase esta gente. No es justo la manera que se portaron con nosotros, de una forma tan indiferente a nuestra situación. Te cuento, nosotros hicimos todo lo que correspondía de nuestra parte, tratando de prever justamente este tipo de situaciones para que eventualmente no ocurra absolutamente nada y que asegurarnos de que todo esté bien. Por eso, supuestamente, fuimos y seguimos el tratamiento con uno de los mejores médicos en el área, y por eso acudimos a un sanatorio de primer nivel desde el principio. Cumplimos todo a cabalidad, paso por paso, con las indicaciones del tratamiento. Cumplimos nosotros nuestra parte, y quienes tenían que asegurarse del bienestar, de la salud de mi hijo y de mi señora, quienes tenían que garantizarnos eso, fueron los que no cumplieron su parte. Nos abandonaron, nos dejaron a la deriva a mitad de camino cuando más le necesitábamos. Cuando acudimos a pedir auxilio y socorro en varias oportunidades en la semana, el médico tratante, el médico Roberto Noguera, nos fue bastante indiferente con nosotros. No acudió una sola vez para verificar personalmente a su paciente y cerciorarse de la gravedad del caso, porque por teléfono creo que no va a poder ver cómo está su paciente. Y no puede él aferrarse a una indicación que aferrarse a querer a querer hacerle cumplir al paciente una indicación que le dio hace 15 días atrás. Él le dio 15 cuando se le llamó al sanatorio para de nuevo cerciorarse de cómo estaba la paciente. Y no se fue, simplemente se limitó a dar indicaciones a los médicos tratantes de urgencia, y dándole indicaciones por teléfono que vuelva a su casa a reposar, que ella le había dado todas las indicaciones, y ella, la mamá, la paciente, sabe lo que tiene que hacer. Y ya le había dado todas las indicaciones y su cuadro, su dolencia para este tipo de embarazo es normal, y que no se preocupe, que ella vaya nomás de vuelta a su casa y a reposar como él le indicó, y que no se preocupe, que todas esas dolencias son normales para una para un tipo de embarazo en su situación, y que una vez que nazca la criatura, ella va terminar con este dolor y se va a estar cagando de la risa porque le iba a tener a su bebé en brazos, y que va a olvidar todas estas dolencias que son normales, supuestamente. Y no era cierto, porque realmente ya estaba ya muy mal su situación. Nosotros, el pecado que nosotros cometimos fue confiar plenamente en lo que decía este señor y los médicos. ¿Y cómo no hacerlo si para eso nosotros supuestamente elegimos al mejor, a uno de los mejores, y fuimos a un lugar de primera, en el Sanatorio Británico, que es uno de los lugares que nosotros tenemos acá, que de lo más lindo, ¿verdad? Y de lo más seguro, supuestamente. ¿Y cómo no creer si supuestamente son los mejores? Pero fue nuestro pecado, fue grande, eso fue mi pecado, y es lo que yo mismo no me puedo tampoco perdonar. Le pido perdón a mi hijo y a mi señor, a mi hijo, de no haber me percatado que eran simplemente puras chantas y que realmente eran, no tenían un poco de humanidad este señor y ética profesional, que no acudía en el momento que más nosotros le necesitamos. Nos dejó a la deriva y nos quedamos abandonados sin saber qué hacer, y nuestro pecado fue confiar plenamente en ellos, en él y en lo que decían la gente del sanatorio. Por eso no acudimos en otro lugar, y fue nuestro gran pecado. Mi error más grande que cometí es lo que probablemente no me voy a poder perdonar nunca, de no haber dudado de esta gente, de no haber percatado de que eran simplemente santos. Y que tal vez sí conocen mucho de su materia, pero de que tiene una falta de valores humanos y ética profesional es más que evidente. Por eso estamos hoy día lamentando la triste pérdida de toda mi familia en un cerrar de ojo, en un abrir y cerrar de ojo, en un mes de diciembre, Enrique, en diciembre, cuando las familias están festejando en torno a una mesa, están festejando en torno a un pesebre. Yo, ¿cómo me voy a quedar ahora, el 24, la Navidad? ¿Cómo voy a pasar solo, con un vacío tan grande en el alma, ahí enlutado para siempre?
Para siempre.
Mi vida 100%. Para siempre, porque todas las fiestas, todas las Navidades, todo diciembre, todo el resto de mi vida, yo voy a pasar de la misma manera. Cuando las familias estén festejando en torno a una mesa, haciendo el pesebre, en torno a un pesebre, yo voy a estar recordando que un martes 13 le enterré a mis hijos y a mi señora. De noche a la mañana perdí a toda mi familia. Imagínese.
Qué terrible. Hugo, mucha fuerza. Realmente no queremos exponerte más en este momento. Yo sé que es muy difícil. Así que te agradecemos esta posibilidad de poder charlar contigo, con tu familia, y mucha fuerza. Y aquí las puertas de Radio La Unión están abiertas para poder hacerle el acompañamiento también,
¿verdad? Lo que queremos es eso,
porque aquí hay un sector de los médicos muy fuerte que siempre lucha por la impunidad de sus integrantes. Entonces, si ustedes no salen a denunciar a través de los medios de comunicación, ellos se atrapan entre ellos de irregularidades. Esa es la verdad.
Yo te cuento de que ese día, cuando mi señora entró en terapia intensiva, habló conmigo, creo que la directora del plantel médico del sanatorio, ella me manifiesta de que la culpa acá tiene el doctor Roberto Noguera, el ginecólogo, ¿verdad? Yo tengo grabación de eso, donde se escucha que ella menciona eso. Yo tengo grabación de eso. Es cuestión de buscar, de paso, y yo le pregunté, ¿verdad?, ¿qué es lo que pasó, doctora? ¿Por qué llegamos a esta situación? Y me dice, respira hondo, respira profundo, y me dice, ¿y qué te voy a decir? Es el ginecólogo, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, el ginecólogo, el doctor Noguera, cuando yo le manifesté, le recriminé por qué no se fue a auxiliarlo. ¿Por qué no se fue por lo menos una vez de las tantas veces que hemos acudido y le hemos llamado? ¿Por qué no se fue? ¿Era por lo menos una vez a socorrernos, a acudirnos? ¿Y por qué no ordenó cuando nosotros le solicitamos la internación para quedar en observación debido al cuadro delicado de mi señora? ¿Verdad? ¿Por qué él no ordenó cuando nosotros varias veces le solicitamos la internación y él nunca ordenó? ¿Verdad? Y me dice, ¿cómo voy a hacer eso si es que lo de urgencia me indicaron que estaba todo bien con tu señora, para que te voy a dejar, ¿verdad? Y yo no soy el que estuvo ahí, me dice, ¿verdad? Yo no fui el que le revisó a tu señora, fueron los médicos de urgencia, ¿verdad? Y
y que supuestamente por eso él no que supuestamente por eso él no dio la indicación de internación, porque según los médicos que le examinó a mi señora ahí le pasaron la información de que estaba todo bien.
Ustedes querían adelantar el trabajo de parto, ¿verdad?
Claro que sí, sí, claro, es evidente. La situación de mi señora, de la lo delicado cuadro de mi señora, era evidente. Si ella no podía, 10 pasos no podía dar, porque ya no podía, estaba hinchada como un sapo. No podía respirar, no podía comer, no orinaba. El cuadro en sí, físicamente era evidente. Y ahí es solo cuestión de pedir el circuito cerrado del sanatorio, donde van a ver cómo apenas entraba y salía del sanatorio. Apenas entraba y apenas salía. Entonces no se entiende cómo es que, no mejorando su estado físico, le dan de vuelta de alta para que venga a reposar en la casa.
Una vergüenza.
¿Verdad? Una vergüenza, ¿eh? ¿Y por qué?
Hugo.
Yo le pregunté a los médicos de guardia por qué ellos no tomaron la iniciativa de hacer, y me dice que ellos no pueden hacer internación sin que el médico tratante ordene. Y por lo tanto van a tener que irse de vuelta, pero no te preocupes, señora, que la dolencia se te va a pasar.
Hugo.
Vinimos a la casa de vuelta. Al día siguiente no fui, pero ya fue tarde.
Qué horror,
ya
qué
se
horror.
Murieron.
Qué horror. Hugo, ¿quién es el abogado de ustedes? ¿Quién es el abogado de ustedes?
El abogado es... ¿sabes quién? ¿Cómo se
llama?
El doctor Rejala es...
¿Rejala?
El doctor Rejala es el que está llevando el caso ahora. ¿Quién cabeza?
No vayan a aflojarse, no vayan a aflojar. Hugo, te reitero un poco lo que te dijo Carlos. Cualquier cosa que ustedes necesiten, estamos a disposición. Así que... muchas gracias por estos datos y también a Javier. Muchas gracias. Hugo López y Javier Hermosilla. Hugo, el marido de...